Capítulo 16, versículos del 5 al 15. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Oramos. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y te damos las gracias porque nos has dado tu palabra, papá, porque nos has dado el conocimiento de quién eres tú, papá, porque has enviado a tu Hijo, papá, para ser esa luz que ilumine nuestro entendimiento, papá, para ser esa luz que alumbre nuestro pecado y nos convenza de quién eres tú, papá, que nos alumbre en nuestra ignorancia, Señor. Te pedimos en esta hora que esta palabra que estamos estudiando hoy, que estamos dedicando para aprender, papá, pueda ser de bendición para nosotros, pueda ser de beneficio para nosotros, que podamos entenderla, que podamos recibirla, Señor, que podamos estar atentos y escuchar, papá, y no solamente que se quede como palabras, sino que sea algo que obre en nosotros a través de tu Espíritu, papá, que realmente podamos meditar en ella, podamos deleitarnos en ella, papá, podamos accionar en base a la verdad que tú nos estás diciendo hoy, papá. Que seas tú hablando a través de esto que estamos por estudiar hoy, papá, y no seamos nosotros haciendo nuestros propios juicios o nuestras propias razones, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, asumo que ya todos tienen ahí su hojita y ya estamos listos, ¿no? Estamos en el capítulo 16 de Juan. No sé si recuerdan que hasta ahorita hemos abarcado los capítulos 13, 14, 15 y 16, y específicamente del capítulo 14 en adelante entramos en esta sección que es lo que llamamos como el discurso de despedida. ¿Sí? En este discurso es el último discurso que Jesús presenta a los discípulos. Y el propósito de este discurso es dejarlos lo más preparados posibles para cuando Jesús se vaya. ¿Por qué? Porque Jesús ya está a punto de ir a la cruz y después ir con el Padre. Jesús ya no va a estar físicamente aquí con los discípulos por mucho más tiempo. Él mismo lo ha dicho una y otra vez. Y entonces en este discurso vemos varias cosas que son importantes, que son cruciales para la vida de los discípulos en la tierra mientras esperan la segunda venida, mientras esperan que Jesús venga y lo recoja otra vez, ¿sí? Entonces, este discurso, aunque está dirigido a estos discípulos, está altamente conectado con nosotros. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no somos apóstoles, no somos los 12 discípulos, no somos ellos, sí somos creyentes, sí somos discípulos. Y entonces, lo que Jesús dice aquí es relevante para nosotros en el sentido de que la misma vida de ellos es la vida de nosotros, ¿sí? Lo mismo que ellos van a vivir como hombres en la tierra, es lo que nosotros vamos a vivir como hombres en la tierra. Y me gustaría platicarte para poder como introducir un poquito el tema que vamos a hablar hoy. No sé si alguna vez te has dedicado a enseñar a niños o personas menores o algo del estilo, menores que tú, no necesariamente tiene que ser alguien chiquito, chiquito. Pero uno de los más grandes retos que te encuentras cuando estás enseñando a alguien menor es saber con qué tanta complejidad puedes enseñarles. Claramente, si le enseñas a un niño de 8 años, no es nada parecido que si le enseñas a un niño de 14 años. Simplemente es porque están más grandes, tienen el cerebro más desarrollado, pueden comprender cosas más complicadas, más abstractas, si lo quieres ver así. Pero el hecho es que todos nosotros tenemos como este cierto grado de complejidad, ¿no? Hay personas que pueden agarrar cosas muy fácilmente, hay personas que no tan fácilmente. Hay cosas que algunos de nosotros podemos entender muy fácilmente porque estamos un poco más grandes y otros de nosotros pueden entender con más dificultad por el simple hecho de que están más pequeños. Es como natural, ¿no? Mientras más vas creciendo, más madurez vas desarrollando y entonces en esa madurez también vas teniendo más capacidad para entender más cosas. Entonces hay como una proporcionalidad, ¿no? Vas creciendo, maduras, entiendes más cosas, tienes más capacidad. Esto es algo que todos nosotros hemos experimentado, ya sea desde la perspectiva del alumno, que estás queriendo aprender algo y no puedes porque está muy difícil, pero luego ya conforme pasan los años dices, ah, no estaba tan difícil, nomás es que estaba chiquito. ¿Sí? O es algo que como maestro has experimentado en querer enseñar algo a alguien, lo que sea, aquí literalmente lo que sea, a bailar, a patinar, matemáticas, español, inglés, le estás queriendo explicar cómo funciona el TikTok, lo que sea, ¿sí? Y es difícil de hacer que la persona comprenda, ¿sí? El Evangelio nos presenta con una idea similar cuando habla de las verdades de Cristo, pero estas verdades son algo mucho más importantes, urgentes, más necesarias que un simple tema académico. A lo largo del Evangelio de Juan, nos ha presentado con una idea clara, concisa, tajante, una afirmación que siempre ha estado ahí. Y es que el hombre, por su cuenta, no puede comprender estas verdades. ¿Sí? El hombre, por su cuenta, es como un niño chiquito que le está intentando enseñar un concepto abstracto que para él es totalmente ajeno. ¿Sí? Totalmente ajeno. El hombre no puede comprender estas verdades. Si tú agarras a un niño de 3 años y le empiezas a explicar, el concepto de, ¿qué es un alma? ¿Qué es un espíritu? El niño de 3 años a lo mejor medio te entiende qué estás queriendo decir, pero realmente no te va a comprender. Si no te va a entender. El hombre es ese niño de 3 años que simplemente no puede comprenderlo. No puede entenderlo. Entonces, Juan nos deja esta idea tajante. El hombre, por su cuenta, no puede comprender ni aceptar las verdades del Evangelio. No puede recibir el Evangelio. Y aquí el punto clave está en esta especificación. El hombre, por su cuenta. Sí, el hombre solo no puede recibir estas verdades. Ciertamente, yo nunca pudiera entender la palabra de Dios si estuviera solo. Ciertamente, los discípulos no podían entender la palabra de Dios en ese momento todavía. Era necesario que alguien más viniera y encendiera las luces en sus cabezas. Sí, en ese momento los discípulos, aunque estaban enseñados, porque Jesús mismo lo estuvo enseñando, aún no habían comprendido. Sí, y este es como el escenario que nos está pintando aquí. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre un tema que se debe ser un tanto descuidado por nosotros, por toda la iglesia. Es un tema que tratamos irresponsablemente y actuamos como si conociéramos, cuando en realidad estamos muy perdidos. Vamos a hablar del ministerio del Espíritu, con el propósito de que todos podamos tener un mejor entendido de lo que hace el Espíritu. Yo creo que todos nosotros, si no me equivoco, la mayoría ya hemos estado en una iglesia u otra y ya somos familiares con este concepto de iglesia, ¿no? Y todos nosotros tenemos esta idea de lo que hace el Espíritu, ¿no? Todos hemos participado en cierta forma de lo que la iglesia dice, el Espíritu se está moviendo, el Espíritu está haciendo esto y el Espíritu esto y aquello y aquello. Pero si yo te preguntara, ¿qué dice la Biblia que hace el Espíritu? No qué dice la iglesia, no qué crees tú, sino ¿qué dice la Biblia que hace el Espíritu? ¿Pudieras responderme de una forma concisa, clara, segura? ¿Pudieras responderme sin un, yo creo que, o me acuerdo que dice aquí y aquí y aquí? ¿Pudieras responderme de una forma clara y segura qué es lo que hace el Espíritu? Porque la mayoría de nosotros venimos de un contexto donde el Espíritu lo que hace es pues hacernos sentir. Si generalmente lo reducimos a eso, nos hace sentir, es como la emoción. El Espíritu es como la emoción de ser cristiano. ¿Sí? Y reducimos a eso, somos irresponsables. Si estamos siendo irresponsables. Entonces vamos a hablar de esto. Y el propósito de esto es que podamos vivir alineados a lo que Jesús mismo dice que hace el Espíritu, no simplemente dejándonos guiar por nuestras ideas desalineadas de lo que es y hace el Espíritu, ni por nuestra lógica que rechaza lo que no nos parece racional. Vamos a ver el tema en tres secciones. Sí, vamos a separarlos en tres secciones. Vamos a hablar de la ignorancia de los discípulos, que va a ser como el escenario sobre el cual va a llegar el Espíritu. Vamos a hablar sobre el ministerio doble del Espíritu. Y luego vamos a hablar sobre cómo esto nos confronta, sobre cómo esto nos habla de los errores que nosotros como iglesia hemos cometido, tal vez estamos cometiendo. ¿Sí? Y me gustaría leerte este Salmo para empezar. El Salmo 86, 11, ya lo hemos leído, dice: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. El Salmo 25, 5 dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Sí. Y quisiera que pusieras atención específica en esta parte de enséñame y verdad. Sí. Estas son dos ideas que están presentes ahí, porque son dos ideas que están conectadas. Sí. La instrucción y la verdad vienen de Dios. Sí. Entonces, con la esperanza de poder estar encaminado en estas dos cosas, instrucción y verdad, vamos a hablar de esto. Y me gustaría comenzar hablándote con la ignorancia de los discípulos. Los versículos 5 al 7 nos pintan como este escenario. Dice: pero ahora voy al que me envió. Es Jesús hablando. Es decir, ahora voy al Padre. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho esas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Versículo 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Si yo me voy, entonces lo enviaré. Estos primeros versículos están funcionando como lo que establece este nuevo escenario para la introducción de un nuevo personaje en la obra. Nuevo digo entre comillas, porque no es exactamente nuevo, simplemente no ha sido del todo explícito. Este nuevo personaje obviamente es el Espíritu. Jesús había hecho énfasis en su partida una y otra vez. Ya lo había mencionado muchas veces a sus discípulos. No es algo que debería sorprendernos. Sin embargo, para los discípulos era algo que lo estaba sorprendiendo. Cada vez que Jesús hablaba de su partida, podemos notar que siempre está acompañado de como un cierto beneficio o una promesa. En ningún momento Jesús menciona su partida como algo por lo que estar tristes. Nunca menciona su partida como algo por lo cual debas de llorar o debas de estar dolido o debas de estar enojado. Siempre haces de partida como algo por lo que puedes regocijarte. Podemos notar en cada una de estas menciones de la partida de Jesús un tono más de esperanza o de progreso, si de viene algo mejor. Ese es el tono con el que Jesús presenta su partida. Si nos vamos ahí a Juan 14, versículos 3 y 12, en el versículo 3 leemos que dice: si me voy, les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces Jesús está diciendo: si me voy, cosas buenas van a venir de ello. Si me voy, les prepararé un lugar. Eso es algo bueno, ¿no? Y luego el versículo 12: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús dice: si me voy, obras más grandes que las que yo hago van a ser ustedes. Y esto es algo que ya habíamos hablado, y hablábamos que es la continuación de la obra de Cristo, pero ahora como la iglesia. La iglesia es la continuación de la obra de Cristo. Y estas obras más grandes no quieren decir milagros y profecías, y eso quiere decir que ahora podemos compartir el evangelio completo. Podemos compartir el evangelio tal y como es. Esas son las obras más grandes. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? Bueno. Es algo bueno. Sí. ¿Puedes ver más ejemplos así? Si lees otra vez Juan del 14 al 16, vas a darte cuenta que hay varias menciones de esto. En Juan 15, notamos que la partida de Cristo es causa de la venida del Espíritu. Y Jesús mismo dice: esto es conveniente para ustedes. Otra vez, ¿es algo bueno o es algo malo? es algo bueno. Ahora, esto es como la perspectiva de Jesús, ¿no? Esto es como Jesús lo pone. Y luego volteamos a los discípulos y notamos que no es la misma reacción. Jesús está diciendo, les conviene, es bueno que yo me vaya, yo me voy a ir, voy a regresar a ustedes, pero voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y ustedes estando aquí van a hacer esto y van a hacer aquello porque yo me voy. Los discípulos lo que muestran no es una reacción de, ah, sí, ya vete Jesús, ya vete. Sino que muestran una reacción de, no, no te vayas. No, ¿por qué te vas? No, espérate. No, 5 minutos más. No, espérate, no te vayas. Los discípulos tienen un tono más de tristeza, más de melancolía. Sí, un sentimiento, pues que claramente es de oposición hasta cierto grado. El versículo 5 y 6 muestran cómo Jesús está confrontando a los discípulos, demostrando su ignorancia y su egoísmo. Aun cuando Jesús está explicando todas las cosas respecto al plan de Dios y la glorificación del Padre y las moradas que va a preparar, todo esto, los discípulos responden reaccionando con tristeza. ¿Sí? Jesús mismo lo dice, les digo estas cosas y ustedes reaccionan con tristeza. Se han llenado de tristeza porque les digo que yo me voy. Y ahora esto es algo muy relevante para nosotros de comprender. ¿Por qué los discípulos estaban tristes? Es una pregunta. ¿Por qué los discípulos estaban tristes?
Porque no habían comprendido.
Ok. A un nivel más superficial, si lo quieres ver así. ¿Por qué los discípulos estaban tristes?
Porque iban a
estallar. Ok. Más por ahí. Ajá. La respuesta más concisa que te puedo dar es que los discípulos estaban tristes. Porque como un niño chiquito, cuando se va a su papá a trabajar o así, va a estar solo. Los discípulos estaban tristes porque se iban a quedar solos. Esa era la razón de la tristeza de los discípulos. Ahora, en este ejemplo del niño chiquito, ¿no? El niño chiquito está triste porque su papá se va a trabajar. Y el niño chiquito no está pensando en que, ah, si es que mi papá necesita ir a trabajar porque necesitamos dinero, porque pues hay que comer y pues por el bien de la familia y hay deudas que pagar y pues es bueno que mi papá trabaje y él dedicó su tiempo para trabajar y... Y qué bueno que tiene trabajo. Y qué bueno que podemos tener todas estas cosas. ¿El niño qué está pensando? No quiero estar solo. No quiero estar solo. No quiero que se vaya. No quiero que me deje solo. Y ahora te pregunto, ¿el pensamiento del niño es considerado o es egoísta?
Egoísta.
Es egoísta. Porque es un niño. ¿Sí? Decimos que se entiende porque es un niño. Pero finalmente es un pensamiento egoísta. El niño no quiere estar solo. Y entonces está triste porque no quiere estar solo. No está pensando en nada más. Más que en el hecho de que él se va a quedar solo. Y ahora los discípulos son como este niño. Los discípulos están tristes porque no quieren estar solos. No se quieren quedar solos. Su tristeza nace de su egoísmo. Su tristeza nace de su amor por ellos mismos. Y su amor por ellos mismos, como ya lo habíamos visto en la sesión pasada, ¿de dónde nace? De su ignorancia. Como lo dijimos, como lo dijeron ahorita. ¿Sí? ¿Por qué están tristes? Porque no comprenden. ¿Sí? Porque son ignorantes de la verdad. ¿Sí? Porque así como un niño chiquito no está pensando en todo lo bueno que implica que su papá vaya a trabajar y solamente está pensando en que me voy a quedar solo. Los discípulos no están pensando en todo lo bueno que implica que Jesús se vaya. Simplemente están pensando en me voy a quedar solo. Ahora, este es como el escenario. Y establece de forma perfecta la necesidad del Espíritu. Jesús inmediatamente relacionó el egoísmo de los discípulos con la necesidad de que el Espíritu viniera a ellos. Jesús le dice, ustedes se llenaron de tristeza. E inmediatamente responde, me voy a ir. Sí. Inmediatamente responde, por eso va a venir Él. Sí. No dice, están llenos de tristeza por esto y por esto y por esto, y están mal y es que esto y es aquello, sino que dice, están llenos de tristeza, el Espíritu va a venir. Entonces Jesús relaciona el egoísmo de los discípulos con la venida del Espíritu. Los discípulos ensimismados necesitaban al Espíritu, requerían al Espíritu. Pero la condición, el fundamento para que el Espíritu viniera era la victoria del Hijo en la cruz y la ascensión del Hijo junto con el Padre. Esa era la condición para que el Espíritu viniera. Esto mismo lo puedes ver un poquito más atrás, si no me equivoco, en Juan 3 o en Juan 6, donde Jesús mismo dice, cuando yo me vaya, enviaré a otro. ¿Sí? Donde Jesús dice, vendrá el Consolador cuando yo me vaya. Pero el punto aquí es que la condición para que el Espíritu venga es que Él suba. ¿Sí? Carson decía, el Espíritu es el pago inicial de la vida eterna, el anticipo de la presencia eterna y sin obstrucciones de la Deidad, el que nos incorpora en el cuerpo de Cristo, el que nos regenera y habita en nosotros. Y me gusta esta idea que propone. El Espíritu es el pago inicial de la vida eterna. Es decir, es como ya está asegurado, ya está apartado tu lugar. Sí, sí, el enganche, es así como que ya puse ahí. Sí, ya está apartado tu lugar. Sí. Y ahora nos da más seguridad todavía saber que ese enganche no lo hicimos nosotros. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para deshacerlo. Simplemente ya está asegurado. Sí. El único que pudiera deshacerlo es Dios. ¿Y qué crees? Dios no lo va a deshacer. Sí. Porque Dios prometió que Él es fiel. Y lo que Dios decide es una decisión absoluta. Sí. La evidencia más grande que tenemos de esta parte del Espíritu viniendo y transformando y siendo la condición para que los discípulos pudieran verdaderamente comprender estas verdades, son los discípulos mismos. Todos conocemos esta historia como a cierto grado, de cómo los discípulos estaban acá medio perdidos, como niños chiquitos, y luego pasan más adelante en la historia, si te vas a leer Hechos, y pasan a ser discípulos que no tienen nada que ver con esto que estamos leyendo. Si ya no son como niños de 3 años que están tristes porque se va Jesús. ¿Sí? Ahora pasan a ser discípulos que están proclamando la verdad con poder, con fervor, como si fuera lo más importante en sus vidas, porque es lo más importante en sus vidas. Si me acompañas ahí a Hechos 4:13. Leemos que dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y entonces, nota aquí estas dos cosas, ¿no? Al ver que la confianza, la confianza de estos discípulos, pasaron de ser discípulos que estaban, no, no te vayas, no, ¿por qué te vas? No, no te vayas, quédate un poquito más. A ser discípulos que eran descritos como confiados. Sí, la confianza de Pedro y de Juan. Y luego todavía más. Decían eran hombres sin letras y sin preparación. O sea, no eran oradores, no eran expositores, no eran estudiosos académicos. Eran hombres sin letras y sin preparación. Y sin embargo estaban ahí proclamando el Evangelio. ¿Sí? Y la gente decía, estos estuvieron con Jesús. ¿Sí? Estos estuvieron con Jesús. Esta es como la obra del Espíritu, ¿no? Entonces tenemos ya el punto inicial y como el punto medio final. ¿Sí? Pasamos de esto a esto. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Claramente hubo un cambio extremo entre los discípulos que demostraban ser estando con Jesús a los discípulos que eran una vez que Jesús se había ido. Sí, hay una diferencia muy grande entre lo que eran antes y después. ¿Cuál fue el factor de cambio? La respuesta es el Espíritu. El Espíritu fue el factor de cambio en estos discípulos. Cuando Jesús habla del Espíritu, hace mención de 2 áreas en las cuales el Espíritu trabaja. Y tomando esto, vamos para motivos de estudio, a seccionar el ministerio del Espíritu en 2 áreas. Hablamos del ministerio del Espíritu hacia el mundo y hablamos del ministerio del Espíritu hacia los discípulos. ¿Sí? 2 áreas sencillas, lo puedes ver como el mundo, los discípulos, hacia afuera, hacia adentro. ¿Sí? Ahora sí que son 2 áreas sencillas. Y vamos a comenzar hablando del ministerio del Espíritu hacia el mundo. Versículos 8 al 11, leemos que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Jesús mismo nos hizo un favor muy grande cuando explícitamente puso ahí, como describió el ministerio del Espíritu en el mundo. Entonces no hay mucho que desarrollar así como tal, pero vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Esta primera área donde Jesús afirma que el Espíritu obraría está dirigida hacia el mundo. Y el ministerio hacia el mundo podemos llamarlo como un ministerio de convicción. Un ministerio de convicción hacia el mundo. Este ministerio de la convicción abarca tres aspectos: pecado, justicia y juicio. Entonces vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos. Primero comenzando con pecado. Me gustaría también hacer como un pequeño disclaimer. En el original, el griego original, está muy difícil traducirlo. La mayoría de los estudiosos y comentaristas no están del todo de acuerdo en cómo debería traducirse. Hay algunos que dicen porque dice de su pecado, de su justicia y de su juicio, y luego hay otros que dicen de su pecado, de justicia y de juicio, como separando. Entonces, si estás estudiando, si estás leyendo, posiblemente te encuentres con diferentes posturas. Sí, yo estoy tomando la de Carson, te lo comento nada más por si difieres un poco, pero para que lo tengas ahí en mente. Sí, en la postura de Carson, él está haciendo de su pecado, de su justicia y de su juicio. O sea, las tres cosas del mundo: el pecado del mundo, la justicia del mundo y el juicio del mundo. Entonces vamos a hablar primero del pecado del mundo. El Espíritu trae al mundo a conciencia de pecado y culpa. El Espíritu trae al mundo a conciencia de pecado y de culpa. Los que no creen en Jesús no aceptan la enseñanza de Jesús, no aceptan las afirmaciones de Jesús, no aceptan las verdades que Jesús presenta. Cuando el Espíritu viene, el Espíritu convence al mundo de su pecado, es decir, de no creer en Jesús. Cuando hace esto, entonces es uno u otro: aceptas la enseñanza de Jesús o la rechazas. Ese es tu pecado, o aceptas la enseñanza o la rechazas. Si la rechazas, eso es. O la aceptas o la rechazas. Ese es el primer, o la primera área en la que el Espíritu obra en convicción hacia el mundo. Convence al mundo de su pecado. El Espíritu es quien hace al hombre capaz de hacer lo que el hombre por su cuenta no podría hacer nunca. El Espíritu es quien hace al hombre capaz de comprender, de entender, de aceptar las verdades que Jesús presenta. Sí, la verdad verdadera. El mundo no acepta la enseñanza de Jesús porque no cree en Jesús. El Espíritu es quien hace que el mundo pueda aceptar la enseñanza y creer en Jesús. Tú y yo no podemos aceptar ni creer en Jesús si no fuera por el Espíritu. Si aceptamos y creemos en Jesús, es porque el Espíritu ha obrado en nosotros. Si no porque tú y yo seamos muy inteligentes, no porque tú y yo seamos muy intelectuales, no porque hayamos estudiado mucho la Biblia, simplemente porque el Espíritu ha obrado en nosotros. Nos ha convencido de nuestro pecado y en esa convicción de pecado nos ha brillado a aceptar a Cristo. Segundo, de justicia. El Espíritu convence al mundo de su justicia sesgada, donde Dios es injusto y ellos son justos. El Espíritu viene y convence al mundo de que su justicia está errada, está torcida. Es una justicia falsa. El mundo pone su justicia por encima de la justicia de Dios. El mundo llama a su justicia justicia, y a la justicia de Dios la llama basura, injusticia. Esto no importa. Dios es injusto. Fue la justicia del mundo la que llevó a Jesús a la muerte de la cruz. Yo te pregunto, lo hablábamos en la edición pasada, ¿Jesús fue un hombre moralmente malo? No. No pudiéramos decir que Jesús hizo algo que fuera calificado como malo, sí, moralmente como malo, o como tan malo para que lo crucificaran. No podemos decir eso. Sin embargo, el mundo en su justicia dijo: este es un hombre malo. Es un hombre que merece muerte. En Romanos 10:3, si alguien quiere ayudarme a leerlo, Romanos 10:3.
Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Gracias. Este es un versículo que lo pinta de una forma clara, ¿sí? En mi versión dice, desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, los hombres, el mundo, prefirió su justicia y dejó de un lado la justicia de Dios. El Espíritu es quien convence al hombre de la injusticia que hacen llamar justicia. Es quien convence al hombre de que la verdadera justicia proviene solo de Dios. Solo Dios es justo. Sí, cualquier justicia que no sea la de Dios no es justicia. Cualquier justicia que yo esté efectuando que no sea la de Dios, que no sea acorde a la palabra de Dios, a lo que Dios llama bueno y malo, no es justicia. ¿Sí? Cuando yo hago justicia según mis términos de justicia, lo que estoy haciendo es justo aquí lo que en Romanos 10:3 me dice, ignorando la justicia de Dios, estableciendo la mía propia. ¿Sí? Aquí pudiéramos hablar muy bien del enojo, pero no vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahora, puntos clave aquí. El hombre se considera a sí mismo justo y bueno. El hombre se considera a sí mismo justo y bueno. ¿Sí? Hay hombres que dicen, es que yo no necesito de esa tal justicia de Dios o de esa tal gracia, porque yo soy justo y soy bueno, de acuerdo a qué estándar. Si es de acuerdo a tu estándar, pues qué chido. Tú lo puedes mover y cambiar y manipular a tu merced, como a ti se te acomode. Sí, mi estándar de justicia es aquí, y pues yo estoy aquí de justicia. Ah, soy el hombre más justo del mundo. Tu justicia no es real. Y segundo, el hombre quiere encajar a Dios en sus estándares de justicia. El hombre llama injusto a Dios porque la justicia de Dios no se acomoda a la justicia que nosotros llamamos justicia. La justicia de Dios nos parece injusta y entonces, por ende, Dios es injusto. El hombre intenta encajar a Dios en nuestro estándar de justicia. Carson decía, hasta que una persona satisfecha con su justicia sea consciente de su ineptitud, su egoísmo, sus fallas e imperfecciones, es difícil ver cómo el evangelio será recibido como buenas nuevas. Una persona que se cree justo y bueno nunca va a recibir el evangelio como buenas nuevas, porque el evangelio lo que te dice es eres malo e injusto. ¿Sí? Y por último tenemos juicio. El Espíritu convence al mundo del juicio de la cruz, donde el mundo es juzgado y los incrédulos están bajo la ira de Dios. El Espíritu convence al mundo del juicio en la cruz. ¿Recuerdas que habíamos hablado que la cruz es como el punto de quiebre, como el hito donde el mundo es juzgado, donde los que son llamados por Dios son separados totalmente? Ya no hay una mezcla entre tinieblas y luz, sino que ya está completamente separado. No hay mezcla, no hay confusiones, o estás de este lado o estás de este lado. El Espíritu convence al mundo de ese juicio, ¿sí? Donde el mundo es juzgado y los incrédulos están bajo la ira de Dios. En Juan 3:18 y versículo 36 leemos que dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una división, una separación. El que cree en él no es condenado. Ese es su juicio, no es condenado. El que no cree en él ya ha sido condenado. Ese es su juicio. Y versículo 36. El que cree en él tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Ese es el juicio. A la luz de la cruz, el Espíritu convence al mundo de su estado en rebelión hacia Dios, dando a conocer también el juicio por esta rebelión. Aun cuando el juicio no ha llegado a su culminación, es decir, el juicio está ya declarado legalmente, pero no ha llegado todavía a ese punto donde ya está efectuado, el juicio ya está hecho, ya está ahí. Entonces, el ministerio hacia el mundo abarca estas tres partes: pecado, justicia y juicio. Es el ministerio del Espíritu hacia el mundo, hacia los de afuera, hacia los incrédulos, si lo quieres ver así. Y luego hay un ministerio, o este mismo ministerio, tiene un aspecto hacia adentro, hacia los discípulos. El Espíritu ciertamente obra hacia el mundo, convenciéndolo de todas estas cosas. Y este ministerio de la convicción específicamente es algo que nosotros como creyentes nos da seguridad al momento de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque así como Juan y Pedro, no se trata de si estamos preparados, si somos hombres de letras o si somos hombres con preparación, sino que es simplemente obra del Espíritu. Mi llamado es predicar el Evangelio. Obviamente, prepararme lo más que pueda, ser dirigente en mis estudios, ser dirigente en mi preparación. Predicar el Evangelio de una forma que sea comprensible, que sea entendible, ¿sí? Persuadir a los que me están escuchando. ¿Sí? Ese es mi llamado. Pero la obra como tal no depende de mí, depende del Espíritu. Y en eso yo puedo tener seguridad, yo puedo tener confianza. ¿Sí? El ministerio del Espíritu no solamente es hacia el mundo, sino que cumple con esta segunda área. Los versículos 12 al 15 nos hablan de esta segunda área. Leemos que dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Está un poquito confuso como la forma en la que está escrito, pero vamos a verlo. Podemos notar dos cosas sobre el ministerio del Espíritu hacia los discípulos. ¿Sí? La primera es que el Espíritu instruye y capacita a los discípulos. Y la segunda es que el objetivo del Espíritu es glorificar a Cristo. ¿Sí? El Espíritu instruye y capacita a los discípulos para glorificar a Cristo. Para glorificar a Cristo. Entonces vamos a hablar de lo primero: cómo instruye y capacita. Como ya lo habíamos dicho, los discípulos eran incapaces de recibir más enseñanza de Jesús, porque como si intentaras enseñar álgebra a un niño de 8 años, no tenían la capacidad de comprender. No iban a poder comprender. Y Jesús mismo lo hizo: no las pueden soportar. No soportas. No puedes. Un claro ejemplo de esto es en las pequeñas expresiones que utilizamos, que un cristiano que ya tiene tiempo, que ya es maduro, que ya tiene experiencia, si lo quieres llamar, sabes que estas expresiones o afirmaciones tienen un gran peso. Es decir, por decir, cuando leemos el credo, una cosa es leer el credo y decir: ah, sí, creemos en Dios, Creador, Todopoderoso. Alguien que ha estudiado el credo, que sabe las razones por las cuales el credo está fraseado de esa forma, que sabe las pequeñas palabras, las pequeñas decisiones que se utilizaron. Alguien que es consciente de eso sabe que esa afirmación tiene un gran peso. Sabe que no son simplemente palabras y algo que suena bonito y que se ha repetido muchas veces. En cambio, un cristiano que no tiene mucho tiempo, un cristiano que es nuevo creyente, puede leer esas palabras y decir: bueno, pues sí, Dios es todopoderoso y Dios es creador. Es bueno. Hay un entendimiento distinto. ¿Quiere decir que uno de los dos está mal? No. Quiere decir que hay un camino, ¿sí? Quiere decir que hay un crecimiento donde uno ya está un poco más avanzado y el otro no tanto. Y esto a nosotros nos llama también a tener cuidado en ese aspecto. Yo no voy a llegar con alguien que es nuevo en la fe y empezar a lamentar doctrina y doctrina y que este y que aquello y que fui y que fa y que esta palabra y luego que en el griego y que el latín y luego que en el hebreo y luego que entonces y esto y aquello. ¿Qué le voy a presentar? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio. Y buscar su crecimiento poco a poco, como tú y yo una vez estábamos ahí y hemos estado creciendo poco a poco. ¿Sí? Pablo lo dice, comienzas comiendo leche, pan, carne. ¿Sí? El Espíritu, hablando en esta cuestión de instrucción y de capacitación, no enseña cosas nuevas. No da nueva revelación. El Espíritu, según Jesús, habla lo que oye. No habla de su propia cuenta. Es decir, el Espíritu completa la revelación de Dios en Cristo. El Espíritu completa la revelación de Dios en Cristo. Jesús decía, hay más cosas que decirles, pero no las van a soportar. ¿Cuándo las van a soportar? Cuando venga el Espíritu. Y el Espíritu entonces va a enseñar estas cosas que Jesús no les dijo en ese momento, porque no las iban a soportar. El Espíritu está completando la revelación de Dios en Cristo. Y esto nos lleva a ciertas implicaciones. Yo te pongo 4. La primera es que, como ya te lo mencioné, no hay nuevas revelaciones. El Espíritu no viene y te revela cosas nuevas, nos revela cosas nuevas. Completa la revelación de Dios en Cristo. Eso es lo que el Espíritu hace. La revelación de Dios en Cristo está en su palabra. El Espíritu viene y nos instruye en la palabra. Esa es la revelación de Dios en Cristo. El Espíritu viene y nos instruye en esas cosas. No hay tal cosa como una nueva revelación. Los hombres que han dicho, yo tengo una revelación nueva, fueron tachados como herejes en los siglos 4, 5, 6. Tú puedes buscar un hereje en cada siglo y te vas a encontrar con varios. Y la mayoría de estos comenzaron con, tuve una revelación. Agregarle algo a la palabra es una nueva revelación. Y el Espíritu no viene a agregar, no viene a hacer eso, viene a completar. Segunda, no hay revelaciones personales. ¿A qué me refiero con esto? Otra vez, podemos ver la historia de los herejes y encontramos muchos. Pero no hay tal cosa como una revelación personal que el Espíritu me haya dado a mí. Porque el Espíritu no viene solamente a instruirme a mí. El Espíritu no viene a instruirme ni siquiera a mí. Viene a instruir a la iglesia. Viene a instruir a los discípulos. Una revelación personal, o sea, una revelación que es solo para mí, no edifica de ninguna forma a la iglesia. Es contradictorio decir que el Espíritu me reveló algo a mí. Mi muñeca me habló y me dijo cosas y a mí. ¿A ti no? Ah, el pobre cochito. Tercero, el Espíritu obra en la iglesia colectiva, no de forma individual. El Espíritu obra en la iglesia colectiva, no de forma individual. El ministerio de Jesús fue hacia el mundo. No fue hacia una persona del mundo y un discípulo. Fue hacia el mundo. Y hacia el mundo y hacia sus discípulos. ¿Sí? El ministerio del Espíritu es hacia el mundo, no hacia una persona del mundo y uno de los discípulos. ¿Sí? El Espíritu no obra de forma individual en el sentido de que no se va a dedicar a un solo creyente. Ah, esto lo voy a hacer bien poderoso. No, no, el Espíritu lo que quiere es que todos los discípulos crezcan. Y cuarto, que creo que este es el pivotal, el más importante, el central. El Espíritu instruye al creyente exclusivamente en lo que concierne a Cristo. El Espíritu instruye al creyente exclusivamente en lo que concierne a Cristo. Es decir, el Espíritu nunca va a enseñar algo que no tenga que ver con Cristo, porque eso no es parte de su obra. El Espíritu exclusivamente viene a completar la revelación de Dios en Cristo. Y cualquier cosa que salga de esa línea, ¿de dónde salió? ¿De dónde lo sacaste? Porque el Espíritu no va a revelar, no viene a completar, no va a enseñar algo que no esté alineado con eso. El Espíritu viene y enseña solo aquello que concierne exclusivamente con Cristo. De la forma que el Espíritu instruye, el Espíritu también capacita para entender y aceptar estas cosas, aun cuando estas cosas son ofensivas a nuestra persona o a nuestras creencias. El Evangelio es ofensivo para el mundo, el Evangelio es ofensivo para nosotros. Si no fuera por el Espíritu, tomaríamos el Evangelio y lo aventaríamos porque es ofensivo. Nos ofendería y cuando no nos ofende, bye. En cambio, como el Espíritu obra en nosotros, podemos ver el Evangelio y podemos decir, esta es la verdad. Y así es como debo vivir a la luz de la verdad. Segunda cosa a notar sobre el ministerio del Espíritu. El objetivo del Espíritu es glorificar a Cristo. El enfoque del espíritu es Cristo. El espíritu no busca nada para sí mismo, no hace nada por su cuenta, no compite con el Hijo. Su papel es completar la revelación de Dios en Cristo. Todo el fin de la obra del Espíritu tiene, o toda la obra del Espíritu tiene como fin glorificar a Cristo, de forma que el Padre también sea glorificado. ¿Recuerdas que veíamos también en Juan que decía que yo soy glorificado para que mi Padre sea glorificado? Todo el obrar del Espíritu tiene como fin glorificar a Cristo. El Espíritu no es el protagonista del cristianismo y su obrar no tiene ninguna meta personal fuera de glorificar a Cristo. La pregunta que surge es, ¿cómo glorifica el Espíritu a Cristo? Y la respuesta es a través de los discípulos, a través de la iglesia. El Espíritu glorifica al Hijo a través de los discípulos. Carson decía, conforme la verdad de Dios es verdaderamente absorbida por los creyentes, los transforma, permitiéndoles reflejar la gloria del Señor y así traer alabanza a su nombre. La forma en la que el Espíritu trae gloria a Cristo es transformando a los discípulos para que sea reflejado quién es Dios y así traer gloria a su nombre. ¿Sí? El Espíritu trae gloria a Cristo y su meta es traer gloria a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Transformando a los discípulos, transformándonos a cada uno de nosotros. En 2 Corintios 3:18 leemos que dice, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor. Siendo transformados por el Señor, el Espíritu. Entonces, en cierta forma, los discípulos son el medio por el cual el Espíritu trae gloria a Cristo. Y es este hecho el que nos trae a nosotros la seguridad de que podemos depender del Espíritu sin escatimar en nuestras responsabilidades para conocer la verdad que viene de Dios. Por último, ya terminando como esta parte del ministerio del Espíritu, hablamos del Espíritu que obra hacia el mundo, convenciéndolo, en el ministerio de la convicción, de pecado, de juicio, de justicia. Hablamos del ministerio que obra hacia los discípulos, instruyendo y capacitándolos para la gloria de Cristo. Y ahora, ¿cómo nos confronta esto? El regaño con el que comienza esta porción debería ser un regaño que para nosotros también tenga un gran peso y prestemos oído a sí, este regaño. A lo mejor puede parecer como algo contextual, porque es como, pues los discípulos todavía no tenían la revelación, todavía no habían sido iluminados, no podían entender. Pero si dices eso, te estás culpando más a ti mismo. Nos estamos culpando más a nosotros mismos, porque entonces nosotros que ya tenemos la revelación, ya tenemos la iluminación del Espíritu, seguimos cometiendo el mismo error. ¿Sí? La falla de los discípulos no es una falla que podemos decir que nosotros nunca hemos cometido o nunca cometemos. Convertimos el cristianismo en una cuestión de experiencias, todas ellas centradas en mí, centradas en el hombre, en yo. ¿Sí? La experiencia del creyente, el privilegio del creyente, la bendición para el creyente, la fe del creyente, el amor del creyente, el carácter del creyente. Yo, para mí, yo, mío. El cristianismo se convierte en una actividad que hacemos solamente porque nos trae beneficios o un bienestar. De eso se trata nuestro cristianismo. Medimos la vida de un creyente según la cantidad de versículos memorizados, según cuánto llora en alabanza. Todo se trata de nosotros, se trata de lo que hacemos, lo que logramos, lo que alcanzamos. Sobre todo se trata de lo que sentimos. Lo que sentimos es lo más importante. Al final todo se trata de yo. Y luego hablamos del Espíritu. El Espíritu instruye y capacita a los discípulos para la gloria de Cristo. Los discípulos son un medio para la gloria de Cristo. Pero luego llegamos a este cristianismo que decimos profesar. Y este cristianismo no tiene a Cristo en ningún lado. estoy yo al centro y todo se trata de mí, de yo sentir bonito, de yo hablar bonito, de yo escuchar bonito, de yo estar bien, yo estar cómodo. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y elegimos lo que nos conviene según lo que nos hace sentir bien. Al final, todo se trata de mí, ¿no? Carson decía, por supuesto, el verdadero cristianismo transforma la personalidad y puede ser ricamente descrito en categorías de experiencia personal. Pero, ¿quién está más interesado en complacer a Jesús y cumplir los deseos de Jesús que complacerse a sí mismo y cumplir sus propios deseos? Haz esta pregunta. ¿Estás más interesado en tú, tus deseos, tu satisfacción, que en Jesús, sus deseos y su gloria? Y luego, por otro lado, tenemos este cristianismo, que es el cristianismo de servicio y sacrificio. Aquí todo se trata de participar en la búsqueda de perfección propia y de todos los que se hacen llamar cristianos. Es decir, yo tengo que ser perfecto y tú, que eres cristiano, también. Y si no eres, yo voy a ser el primero en juzgarte. Yo voy a ser el primero en hacértelo saber. Sí, porque no puedes no ser perfecto, no puedes equivocarte, no puedes errar. ¿Cómo que caíste en un pecado? ¿Cómo que hiciste esto? ¿Cómo que pecaste? ¿Qué te pasa? Uno de los versículos que más me ha gustado esta última temporada es Eclesiastés 7:20, que así literalmente dice: ciertamente no hay justo alguno que nunca peque. Así como tal. Ciertamente no hay justo alguno que nunca peque. Y me gusta como esta contradicción que hace, donde no hay justo alguno, o sea, es justo que nunca peque. O sea, es un justo que peca. La perfección no es algo que podemos alcanzar hoy, ni mañana, ni en esta vida. Somos perfectos porque Cristo es perfecto. Esa es nuestra perfección. Él es nuestra perfección. Y luego, hablando de este cristianismo de servicio y sacrificio, dedicamos nuestros esfuerzos a vivir de forma perfecta, como si eso fuera posible, y nos ocupamos completamente a lo que yo debo hacer y lo que otros no deben hacer, a mis pendientes, a mis responsabilidades como cristiano, y debo hacer esto, debo ir a las reuniones, debo lograr esto, debo no hacer esto. Y nos obsesionamos tanto en esta disciplina, en este círculo de debo, 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 que nos olvidamos por completo de un salvador personal. Al final todo se trata de lo que yo debo hacer. ¿Y Cristo quedó? ¿Quién sabe? No sé, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que preparar el sermón. Yo tengo que estudiar. Tengo que leer muchos libros. Yo tengo que ir a todas las reuniones. Yo tengo que estar con toda la iglesia todos los días. Debo, 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 debo. ¿Y Cristo queda? Desplazado. Al final, ¿quién está en el centro de la religión? El Espíritu mismo nos pone un ejemplo excelente. Él se coloca a un lado para brindar toda la gloria posible a Cristo. En ningún momento en su ministerio Él busca gloriarse, ni darse a conocer, ni ocupar el lugar de Cristo. Él busca exaltar a Cristo en todas las maneras posibles, porque Cristo es el centro del Evangelio. A la luz de esto, ¿por qué si el Espíritu hace esto? El Espíritu es Dios. ¿Por qué si el Espíritu hace esto? Tú y yo, si buscamos nuestro beneficio primero. No es incongruente, ¿no te parece incongruente que Dios haga eso, pero yo, que se supone que debería seguir esos pasos, haga lo contrario? ¿No hemos obtenido ya el más grande beneficio al conocer al Padre, al estar unidos al Hijo, al tener la compañía del Espíritu que nos instruye, nos capacita, nos fortalece? ¿No es suficiente para ti la promesa de una morada donde hay un perfecto amor y armonía? ¿Por qué quieres tanto más? ¿Por qué estás dispuesto a destronar a Cristo de su lugar para ponerte tú ahí en el centro? El Espíritu es quien nos guía en nuestra vida con el propósito de glorificar a Cristo. Cualquier uso que le demos al Espíritu que se desvíe de este propósito, colocando cualquier otra cosa como central o prioritaria, es una contradicción a la obra del Espíritu. ¿Sí? Cualquier uso que le demos al Espíritu que vaya fuera de lo que el Espíritu obra, es una contradicción a la obra del Espíritu. ¿Sí? Como discípulos, nuestro deber es cumplir con nuestra responsabilidad, dependiendo del Espíritu como quien nos capacita, nos guía y nos asegura de la verdad por la cual vivimos. El Espíritu no es una cuestión de experiencias. El Espíritu no es una cuestión de poder. El Espíritu no es una cuestión de yo voy a lograr, de yo voy a tener, de yo voy a alcanzar. El Espíritu es una cuestión de, a través de Él puedo glorificar a Dios. Y cualquier uso que le queramos dar al Espíritu que no esté en esta línea es un uso irresponsable, incorrecto, incongruente, contradictorio, opuesto a lo que hace el Espíritu.